Bienvenidas y bienvenidos un día más a Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
Y me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Yo lo hago para notarme.
Todas las tardes de los jueves podéis escucharnos de 6 a 7 en la emisora Quack FM en la 103.4. También, si queréis, podéis por la página web www.quackfm.org.
Nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez.
Comenzamos un programa nuevo de Radioactiva en un día histórico, un 24 de octubre que se recordará para siempre. Pero bueno, sin entrar en política, pasamos directamente a presentar los contenidos de este cuarto programa de la sexta temporada.
Y el aire de la calle a mí me huele algo más fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero.
El punto de partida lo dará Román Míguez con su sección Historia Universal. Le seguirá Félix Corral también con su sección propia Historias de Nuestra Galicia. A continuación, una persona nueva se estrena hoy para recitarnos un poema de su propia autoría. Ella es Viviana Fernández.
Pero los hilos no se amargan.
Y para cerrar este primer bloque, un poco de humor. Manuel Castro, que ya nos tenía un poco abandonadas, vuelve con uno de sus divertidos monólogos.
Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama, no quiero amores.
Pasaríamos a Todos por Igual con Beatriz Iglesias, que entrevistará a una fundación recientemente instalada en nuestra ciudad. Con menos de un año de vida, trabajadoras de RAIS nos contarán qué tal les acogió nuestra ciudad.
Fumo y me escapo por la cuesta.
Otro colaborador que vuelve después de tiempo es Ángel Pan, en una de sus especialidades, la música. Nos hablará de la música disco de los 90 en Espacio Musical. Y ya para terminar este pedazo programa que os tenemos preparado, Francisco Martín, tras el éxito la semana pasada con su anécdota en Argelia, regresa para alegrar este final de programa. Será en Enruta.
Porque vivo en carnavales.
En la parte técnica vuelve a acompañarnos Camilo Rey, agradeciéndoselo un montón del programa Internet de tu color favorito. Y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos un jueves más, una tarde más, esta vez tarde lluviosa, un poco gris que está el día, pero pues venimos a alegrarnos esta tarde, ¿no? Empezamos, como siempre, saludando a las personas que van a estar aquí durante esta hora. Empezamos por Félix Corral, muy buenas tardes.
Buenísimas tardes, queridos amigos de Radioactiva.
Muy buenas tardes, Beatriz Iglesias.
Buenas tardes, un jueves más.
Muy buenas tardes y bienvenido a esta temporada, Manuel Castro.
Gracias. Buenas tardes y apacibles, esperemos.
Muy buenas tardes y bienvenida por primera vez, Viviana Fernández.
Buenas tardes y un placer que me hayáis invitado. Espero estar a la altura de todos vosotros.
Bueno, eso seguro, con ese pedazo de poema que nos tienes preparado. Y por último, muy buenas tardes, Román Míguez.
Buenas tardes.
Pues comenzamos este cuarto programa de Radioactiva, y lo va a hacer nuestro historiador Román con su sección Historia Universal. Lo escuchamos.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Hoy voy a hablarles de una cultura muy poco conocida, una cultura que floreció en la costa de Perú. la cultura moche. Durante los primeros siglos de nuestra era, los mochicas desarrollaron una civilización y un arte excepcionales en la costa septentrional de peruana. El núcleo central de esta civilización se hallaba en los valles de Chicama y Trujillo, aunque pronto extendió su influencia a lo largo de la costa del Pacífico, desde el valle de Lambayeque hasta la cuenca del río Nepeña. En 1987, el arqueólogo peruano Walter Alba desenterró la primera tumba intacta de un gobernante precolombino, el denominado Señor de Sipán, perteneciente a la cultura moche. A principios del 2007, se puso en marcha una nueva excavación en la zona que, de momento, ha dado como resultado el hallazgo de nuevas tumbas y nuevos templos que los arqueólogos siguen estudiando. Los mochicas pusieron en pie templos, palacios, edificios monumentales de adobe, cuyas paredes mostraban grandes murales prolicomados con sus dioses, leyendas y mitos. Eran los mejores ceramistas de la región andina, gracias al fino trabajo de sus huacos, es decir, cerámica funeraria. También destacaron como los mejores forjadores de su época. Santiago Uceda, codirector del proyecto arqueológico Huaca de la Luna y director del Museo Arqueológico de Trujillo en Perú, afirma que la cultura moche logró mejorar el cultivo de las plantas ya domesticadas gracias a la construcción de canales, lo que contribuyó decisivamente al crecimiento económico. Los mochicas también sobresalieron en la construcción de edificios, como los centros ceremoniales de las huacas o sepulcros, del sol y de la luna en Moche, o el conjunto de plataformas en Pañamarca, en Nepeña, cuyo perímetro es de 200 metros de largo por 150 de ancho y que culmina en una pirámide escalonada de 6 plataformas. Bien. Queridos oyentes, espero que les haya gustado este espacio de Historia Universal. Hasta la próxima.
Gracias, Román, por estar aquí, por siempre deleitarnos con tus historias. No sé si tienes pensado qué vas a traernos para la semana que viene, ¿no? Ya adelanto que la semana que viene no emitimos, ¿para la siguiente?
Ya, sí, para la otra semana hablaré de la poliorcética, el arte de asaltar o defender una muralla, una fortaleza, viene de antiguo, de la época de los griegos.
Era la segunda opción que barajabas, sí, para hoy, sí, pues la dejamos para la siguiente. Muy bien,
sí, para la siguiente.
Pues atentos que estaremos. Y seguimos rápidamente, que tenemos muchas cosas en este programa, con Félix Corral e Historias de Nuestra Galicia.
Permanece a la escucha.
Hola a todos y todas, otra tarde de jueves más y otra historia de Nuestra Galicia. O al menos, como siempre, ubicada en la nosa terra, o con alguna relación con ella, siempre intentando dar a conocer historias, leyendas o acontecimientos pasados y no tan pasados. Largamos amarras y zarpamos. Bueno, pues hoy, esta tarde, y como os prometí la semana pasada, en esta sección de historias de nuestra Galicia, os hablaré del primer hombre lobo conocido y documentado. O eso dicen. Manuel Blanca, Roma Santa, un asesino en serie, psicópata y leyenda negra de nuestra Galicia. El conocido en algunos sitios como Sacamantecas, nacido en 1809 en un pequeño pueblo orense. Don Manuel Blanco, Roma Santa, era un hombre ilustrado, poco común en aquella época, pero él sabía leer y escribir, y trabajó, entre otras cosas, como sastre, vendedor y guía itinerante. Si lo describimos así, no tiene nada fuera de lo normal, pero confesó haber cometido 13 asesinatos a mediados del siglo XIX. Su defensa fue muy simple. Él mismo decía convertirse en hombre lobo debido a una maldición. Lo curioso es que Roma Santa se convirtió en el primer caso registrado de licantropía clínica, dando cierta veracidad a su caso, aunque después se demostrara que de hombre lobo nada de nada. Para los que no lo sepáis, la licantropía clínica se trata de una rara enfermedad psiquiátrica que implica que la persona que la padece se cree que puede transformarse en un animal que no sea humano, en este caso, en hombre lobo. Su primer crimen llegó pronto y lo cometió en León, donde asesinó al alguacil de la ciudad, Vicente Fernández. Este asesinato le costó una condena de 10 años de prisión en 1844, que no llegó a cumplir porque huyó y se escondió en las montañas gallegas, que tan bien conocía. Durante esa etapa, varios niños y mujeres que entraron en contacto con Blanco Roma Santa, que se ofrecía para ayudar a los viajeros que por allí pasaban, desaparecieron sin dejar rastro. Estas muertes pasaron desapercibidas porque el asesino se molestó en enviar cartas a sus familiares, haciéndose pasar por las víctimas y diciéndoles que se habían instalado y estaban bien. Dichos crímenes se convirtieron en una sospecha casi certera, porque el auto, denominado Hombre Lobo, cometió un error: vender la ropa de sus víctimas. No solo eso, sino que se rumoreaba que fabricaba jabón con las grasas de sus cuerpos, que también se dedicaba a vender. De ahí el apodo de Sacamantecas. Al final, su rastro criminal y de terror terminó. Manuel Blanco Roma Santa fue capturado en Toledo en 1852 y se celebró el juicio inmediatamente, pero se prolongó la friolera de 7 meses, durante los cuales confesó hasta 9 asesinatos. En 1853 se le condenó a pena de muerte por garrote vil, tras demostrarse que no estaba loco, por mucho que clamara ser un hombre lobo auténtico. Por sorpresa, fue perdonado por la reina Isabel II, después de que un médico francés insistiera en que quería tratarlo e investigarle y curarle su licantropía. Tras la intervención real, se redujo su condena a cadena perpetua con la condición de que su cuerpo fuese estudiado por especialistas después de su muerte, momento en el que se demostró que su licantropía no era tal. Se dice que Blanco Roma Santa falleció en 1863. Aunque nadie ha podido probarlo, se supone que sigue muerto. Según se dice, el asesino se escapó de la cárcel y no se le volvió a ver nunca más. Aunque muchos lo ubican en nuestros montes gallegos, en la parte teorense, se desconoce dónde están sus restos y su historia, a día de hoy, continúa siendo uno de los grandes misterios de la historia negra de Galicia. Esta historia, con mucho de verdad y algo de leyenda, ha ido pasando de padres a hijos y así sucesivamente. El hombre lobo gallego, licántropo o no, en Galicia, sigue siendo historia. algo que contar en nuestras aldeas las noches de luna llena.
Gracias, Félix. Gran historia. La verdad que siempre traes unas historias apasionantes, ¿eh? Me encanta. Muchísimas gracias. ¿Quieres comentar un poco lo que va rápidamente?
No, simplemente íbamos un poquito cortos, o sea que por vale. Libertad. Y como tenemos una semana de por medio, pues lo dejamos así un poco como sorpresa, ¿no?
Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya habéis escuchado a Félix. Tenéis que esperar 2 semanas para ver qué curiosidad de historias de nuestra Galicia nos trae. Y seguimos con Viviana Fernández, una voz nueva que viene a recitarnos un poema que ella misma escribió. Lo escuchamos.
Escoita un momento, péchate os ollos, quédate quieto. Só quero lembrar o que a min me pasou. Non é nada doutro mundo e tampouco me matou. Pero pude comprobar que a vida non é perfecta. Se a que o mundo é unha bola, ninguén camiñará sempre nunha recta. Non sei como nin cando a coñecín, pero dende aquel intré non volvín a ser feliz. Agora entendo o porqué do seu nome, pois te atrapa e te agarra con tanta forza como os pequenos o seu home.
De sol, espiga e deseo, son sus manos.
Tamén aprendín que todos son etapas e que todas elas pasan. Cada novo amencer saco outro sorriso, pois con forza e tesón volverei gañar a loita contra o meu dragón. Esta é miña vida e agora son eu a única heroína.
Muchísimas gracias, Vivi, por traernos este poema tan bonito y que has hecho con tanto cariño y con tanta fuerza, que también lo sé. Así que muchísimas gracias, Vivi, por estar aquí y viste que los nervios no te jugaron una mala pasada.
Moitas gracias, Clara, por invitarme, por los teus ánimos. E aproveito este momento, porque sei que me está escoitando, para mandarlle un forte beso a miña filla e aos meus pais, que sin eles todo isto non sería posible.
Bueno. Pois un saúdo aos pais de Vivi e seguimos xa con este momento así un poquinho de flosedade, pero temos que seguir e vamos a animalo con humor, con Manuel Castro, o seu monólogo.
Hoy hablaremos de las fiestas patronales. Os preguntaréis en pleno mes de octubre a qué viene a hablar de este asunto, pero es que últimamente las hay hasta en estas fechas, y no sé de buena tinta que me ha tocado sufrirlo en carne propia. Y sueño, por los horarios y desvelos que conllevan antes, durante y después de la verbena propiamente dicha. Pero vayamos por partes. Primero, 3 o 4 meses antes los miembros de la comisión ya empiezan a recaudar para los festejos, con medios tan dispares como publicidad en el manido cartel innovador, como una revista ocasional para la ocasión, con una base recaudatoria por negocios de la zona con posibilidad de establecimiento. Recaudación puerta a puerta ya en desuso en zonas urbanas. La recaudación por la instalación de los puestos y atracciones de los feriantes, etc. Pero no olvidemos la colaboración de los ayuntamientos, asociaciones de empresarios y asociaciones de vecinos, que últimamente están en clara tendencia a ser organizadores por las facilidades que se les suponen en el conocimiento de la vecindad y sus gustos. Segundo, sobre la alegría, diversión y entretenimiento que suponen y aportan las fiestas, nadie tiene duda. Pero los daños colaterales que suponen, si se para uno a pensarlos, ya no es toda alegría. ¿Qué me dicen de ese vecino que se levanta a las 6 o 7 de la mañana y la orquesta le dando la musiquita hasta las 2 de la mañana con el paquito chocolatero? La cantidad de gente que cuando finaliza se queda a los alrededores con el bullicio y el alboroto. Si tienes la fortuna de tener un amigo o un familiar que viven cerca para poder dormir o descansar, Seguro que debajo de la ventana le colocaron la tómbola con el perrito piloto, el saltamontes que desgañita a los críos con masacre infantil, los rambos del tiro, los obsesionables del tiro de Diana para que te den, si es que tienes puntería. La muñeca de payaso osito que le gusta a tu pareja, que esa es otra. La tómbola que tiene un infiltrado al que ves con un elefante, un televisor, una cadena musical, una guitarra, todo en su poder amontonado a sus pies y sigue jugando y le sigue tocando. Y tú te has gastado ya 50 euros y él sigue jugando. Y siga, repite, y el charlatán que larga desde el micrófono le das pena y te sueltan unas rifas para que el sorteo extraordinario del último día, con el gancho de que será cuando saldrán todos los premios, porque variarán el escaparate. Y dices, cuanto más juego, más posibilidades tengo. Y como en el otro, esperando el último día y jugando. Ya por último nos encontraremos la competencia de la competencia, en lo que a música se refiere. En el Tío Vivo, los payasos de la tele, en el Saltamontes con George Dan, en el de la moda de este año dando caña, heavy, y en el tren popo desde Manuel Escobar hasta el Faria. Tengamos en cuenta que todo esto está encuadrado en un radio de 1 km², exagerando. Y claro, acabas con el bochinche de la comisión tomando, sabe Dios qué garrafón, y al día siguiente no te preocupas por la resaca, que ya está de si son vermú, y el pasacalles para despertarte, o bien puerta a puerta con cohetes y los gaiteros a bombo y platillo con bombas de palenque. Todo esto te dicen los de la comisión de fiesta mientras ojean una revista de automóviles diciendo que tienen el coche muy usado y necesitan cambiarlo. Que no decaiga y consuélate que solo falta un año para que el panorama de los satélites haciendo de trovadores se vuelva a repetir.
Grande, Manuel, gracias por tus monólogos. Por favor, vuelve otra vez y habla de otros temas porque...
Muchas gracias. Tengo uno bueno preparado con esto de las Navidades y las fiestas de los críos para la semana que viene.
Bueno, pues... Aquí la atragantaste a la gente de la risa. Bueno, pues eso, esperamos dentro de 2 semanas, ¿no?
Correcto.
Y hablaremos de eso.
Aquí estaremos.
Pues aquí estamos de vuelta en el programa Radioactiva, el programa del Refugio del Albergue Padre Rubinos. Estamos en Cuac FM, son las 6:23 en directo en la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. A continuación, la sección de Todos por Igual, la sección de entrevistas. Y hoy vienen a visitarnos, a estar con nosotras y nosotros, unas trabajadoras de una fundación que hace poquito, no llevan ni un año, aquí en Coruña, pues la fundación se llama RAIS. Pero bueno, mejor nos lo van a contar ellas. Las escuchamos en unos segunditos.
Comenzamos con todas y todos por igual. Muy buenas tardes, soy Beatriz Iglesias y aquí estoy como cada jueves. Hoy os espera otra de mis suculentas entrevistas. Hoy hablamos de RAIS, una organización recientemente instalada en nuestra ciudad. Para ello nos acompaña Lorena Sánchez, Luisa Neira y Lucía González, trabajadoras de esta entidad, que nos lo explicarán un poco en qué consiste su labor. Hay que mencionar también a María, un saludo para María y mucha enhorabuena. Y bueno, ya vendrás, ya te tocará. Pues buenas tardes a las tres.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como ya nos conocemos, os voy a tutear, ¿os parece?
Perfecto. Sí, perfecto.
Bueno, a ver, Lucía, ¿nos podrías explicar quiénes sois?
Bueno, Bea, te contesto yo, que soy Lorena, porque bueno, Lucía se acaba de incorporar, como quien dice, entonces aún la tenemos aterrizando un poquito. Bueno, nosotros somos la Fundación RAIS, que sí que es cierto que hasta el mes de septiembre nos llamábamos así, pero bueno, es cierto que las siglas eran, la RAIS significa Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, y sí que nos hemos dado cuenta de que, bueno, no estaba muy... No era fácil de recordar el nombre de la entidad, ¿vale? Entonces, aprovechando un poquito la identidad visual que hemos adquirido en el 2018, hemos decidido cambiar de nombre. Y desde septiembre nos llamamos Hogar Sí. Bueno, somos una entidad recientemente constituida aquí en Coruña, sí que es cierto que a nivel nacional lleva desde 1998 y bueno, nuestra misión es fundamentalmente acabar con el sinhogarismo. Entonces también entendemos que la denominación de la entidad como Hogar Sí está un poquito más relacionada y es más fácil de relacionar con nuestra principal misión, que es erradicarlo. Entonces, lo que os comentaba, en Coruña llevamos desde enero, o sea, relativamente poco, y bueno, Lucía acaba de empezar, está sustituyendo a María, como tú ya sabes, Bea.
Sí.
Y bueno, un poquito así.
Bueno, ¿qué función desempeñáis cada una? Empezamos por Lucía mismamente.
Bueno, yo, al igual que mi compañera Lorena, soy técnica de empleo y básicamente lo que hacemos es hablar con las personas, qué necesidades tienen, en qué les gustaría trabajar, y nos ponemos
en ello
para conseguirlo.
Luisa.
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Bea?
Aquí andamos.
Muy bien. Pues nada, mi trabajo es las colaboraciones con empresas. Tengo que dar información a las empresas de la entidad, del servicio que tenemos de intermediación laboral, y tenemos como objetivo pues incorporar a la gente en las empresas. Entonces, bueno, soy la prospectora.
Pues muy bien. Lorena, ¿dónde se os puede encontrar?
Pues mira, vea, aquí en Coruña estamos situadas en la calle San Sebastián, número 26 bajo, a lo de la Ronda de Nelle. Y bueno, también en la web hogarsi.org, bueno, hay información del resto de territorios de España en los que trabaja la entidad y un poquito de información del resto de proyectos que se están desarrollando en ellos.
Luisa, ¿cómo se decidió que os instalaseis aquí en nuestra ciudad?
Pues eso en principio fue decisión de la dirección, de los gerentes de la entidad. Fue una reunión con el ayuntamiento que hubo en su momento y bueno, se decidió que había una necesidad aquí de implantación de un proyecto de empleo, y también sí que es cierto que primero fue Housing First. Se reunieron para implantar el modelo innovador de Housing First y a partir de eso pues bueno, trabajar con la solución también del empleo.
¿Y cómo se está acogiendo la ciudad?
Pues la ciudad nos está acogiendo bastante bien. Nos hemos reunido ya con un montón de entidades, con la gran mayoría de ellas, para que dar a conocer los servicios, los recursos que tenemos. Y las empresas también nos están acogiendo bastante bien. Ya saben todos los servicios que tenemos y bueno, ahí vamos poco a poco. Sí que es cierto que llegamos en enero, con lo cual pues tenemos nuestras limitaciones. Pero bueno, poco a poco ya vamos ahí.
Poquet a poquet.
Poquet a poquet.
¿Cómo lucháis contra el sinhogarismo, Lorena?
Bueno, pues como os ha comentado Luisa, sí que es cierto que hay una metodología Housing First con un programa que se llama Habitat, que aquí en Coruña lleva desde el año pasado. También lo están desarrollando en otras ciudades, como Madrid, Valencia, Murcia, y bueno, es, por así decirlo, pionero. Vale. Sí que es cierto que hay más programas. No entendemos el acabar con el sinhogarismo a través de un único programa. En este caso, pues aquí en Coruña está el programa Habitat con la metodología Housing First y también el programa de empleo. Obviamente el acceso al empleo es uno de los derechos primordiales y también estamos trabajando por ello. Y luego en otros de los territorios de España también hay otros programas como Espacio Salud, que es específico para personas que tengan algún tipo de enfermedad y que estén en situación de sinhogarismo. y Housing Led, que es también un programa similar a Housing First, pero bueno, que hay pequeñas diferencias, pero bueno, tendrían que comentároslas también las técnicas de estos programas. Que...
Pues un día las invitamos.
Perfecto.
Luisa, otro proyecto del que yo soy participante es el de empleo. Cuéntanos cómo trabajáis en este aspecto.
Pues bueno, nosotros atendemos a las personas que vienen en búsqueda de empleo, las compañeras orientadoras ven sus necesidades, sus competencias, sus necesidades de formación también, y bueno, intentamos pues incorporar a estas personas en el mercado laboral. Trabajamos de una forma coordinada, viendo hacemos formaciones prelaborales. Y bueno, la verdad es que tenemos ya 11 personas que se han incorporado en el mercado laboral y seguimos trabajando para el objetivo de la inserción.
Entonces ya se ven resultados.
Bueno, sí, la verdad es que sí. Nos gustaría que fuesen mayores, pero bueno, para haber empezado en enero, pues ahí vamos.
Bueno, a ver si soy la 12.
Venga, esperemos que sí. Vamos a trabajar para eso.
¿Y cuántos participantes tenéis ahora en esas...?
Pues ahora mismo estamos cerca de las 90 personas usuarias del programa de empleo, ¿vale? Sí que es cierto que no las 90 personas están actualmente acudiendo al servicio, porque sí que hay gente pues que está trabajando y bueno, sí que hacemos un seguimiento telefónico o presencial cuando se puede, o si no, hay gente también que por circunstancias pues se ha ido de la ciudad y pues ha decidido probar en otros sitios. Entonces sí que las 90 personas están, porque siempre hay la posibilidad de que vuelvan y quieran retomar la búsqueda.
Sí, me gustaría decir que bueno, el objetivo no es solo encontrar un trabajo. Nuestro claro. Nuevo modelo de empleo es conseguirlo, mantenerlo y mejorarlo. Exacto. Porque si no, tampoco podemos trabajar.
Claro.
¿Y los cursos los impartís allí en el local?
Exacto. Sí que es cierto que los cursos de informática nos trasladamos a la biblioteca de la Sagrada Familia, que estamos prácticamente al lado, uh-huh. Pero el resto de talleres prelaborales sí que los hacemos en la propia entidad.
Y yo doy fe que voy a todos los que puedo.
Exacto. Sí.
Bueno, Lorena, ya se sabe que hay mucha gente sin hogar, uh-huh. Y claro, solas es imposible.
Sí.
¿Cuáles son vuestras alianzas estratégicas?
Pues fundamentalmente servicios sociales y bueno, el trabajo en red con el resto de entidades de la ciudad, porque sí que es cierto que al final Coruña no es que sea muy, muy grande y todas las entidades acabamos trabajando con las mismas personas, sí. Y bueno, ese trabajo en red sí que consideramos que es importante, porque compartimos visión, compartimos a veces incluso servicios y establecer esas sinergias es muy importante. Entonces, principalmente el resto de entidades son el apoyo también que hay aquí en la ciudad.
Bueno, pues para finalizar, una a una, ¿cómo es vuestro día a día? Lo más breve que podáis. Lucía.
Bueno, yo llevo muy poquito tiempo, entonces lo poco que he visto es... Bueno, nosotros atendemos a las personas que llegan, las que ya están allí pues les seguimos asesorando lo mejor que podemos y nada, trabajo en equipo con los clientes y nosotras.
Pues con eso nos basta.
Bueno, yo quería, tenemos tiempo, es que íbamos un poco mal, pero tenemos tiempo de sobra, podemos seguir aquí conversando sin problema ninguno.
Pues ahora damos paso a Clara de Bello.
No, yo sí que me interesa saber cómo, o sea, la formación, los cursos, qué es lo que trabajáis más o en qué hacéis más uh-huh. hincapié.
Pues principalmente el tema de la informática sí que estamos viendo que, bueno, se sigue resistiendo. Uh-huh. Sí que yeah. El acceso a ordenador, a internet, pues no es lo más habitual, en el sentido de que pues si no hay unos ingresos tampoco puedes tener ese acceso, ¿vale?
Yeah.
Sí que es cierto que los recursos que hay comunitarios, tipo biblioteca municipal, están, pero bueno, si no tienes a un técnico o una persona de apoyo es un poco complicado. Uh-huh. Entonces desde ahí sí que vemos un poquito que puede haber una necesidad de apoyo en ese sentido. Y luego, principalmente también, debido a que es un programa puramente de empleo, los talleres que hace mi compañera Luisa de preparación de entrevista de trabajo, motivación de cara a la búsqueda de empleo, teniendo en cuenta cómo está la situación del mercado laboral actualmente son importantes también. Claro. No sé si quiere comentar ella algo.
Sí, bueno, este año no tenemos formación ocupacional porque, bueno, sí que esto que creemos que la mayor incorporación de la persona es a través de las prácticas. Entonces, algo que tenemos es intermediación laboral. Entonces, como bien dice Lorena, tenemos informática y prelaboral de entrevista, habilidades sociales, resolución de conflictos. Pero estamos luchando para la formación ocupacional. A ver si para el año que viene algún cursito cae por ahí. A ver, esperemos.
Feliz. Bueno, yo quería haceros una pregunta que ya nos conocemos, porque bueno, yo estoy también en RAIS. Y bueno, aparte de dar fe de que son muy interesantes los cursos de dinámica a la hora de búsqueda de empleo, que yo he participado en eso hace poco, quería hacer una pregunta a Luisa directamente. En Coruña, Galicia, las empresas a las que te diriges un poco ofreciendo a estas 90 o menos personas que están buscando empleo, ¿qué respuesta te dan realmente?
Pues en principio la acogida es buena. Las empresas todas me dicen lo mismo, pero ¿realmente quieren trabajar? Es lo que me dicen. Y entonces, bueno, yo hablo del currículum oculto, ¿no? A través del correo electrónico les explico que es gente que realmente tiene muchas ganas, que tiene experiencia, que tiene un bagaje tanto personal como profesional. Y a veces, pues bueno, sí que es cierto que a veces encaja y otras veces no encaja.
Vale, y una última pregunta. Sí. Todas estas personas que muchas veces estamos buscando empleo, ¿sí?, durante meses, no lo encontramos, al final, el apoyo, digamos, psicológico que necesitan estas personas, ¿vosotros aportáis algo ahí?
Bueno, las compañeras...
Ahí hablaré yo un poquito, porque Luisa, al estar más en contacto con las empresas, no está tan al día a día con vosotros y vosotras en este caso. Sí que es cierto que no tenemos titulación en psicología, pero yo siempre, a la gente que en este caso atiendo yo, ¿vale?, siempre les digo que sí que estoy para apoyar en la búsqueda de empleo, pero que si hay cualquier tipo de problema o si hay una necesidad de hablar, pues... cualquier persona se puede levantar un día con el pie izquierdo. También estamos para escuchar.
Y yo quiero decir que en los talleres, la verdad es que aprendemos todos, porque yo aprendo mucho de los talleres. Al fin y al cabo, también yo tengo mis carencias y mis necesidades, ¿no? Y al compartir, sí que siento que yo creo que esas sinergias se establecen en los cursos y en las formaciones, ahí se aprende mucho. Bueno,
sí que es cierto, porque yo he compartido dinámicas con ella y ella también, bueno, también tiene su...
Claro, mi carencia.
Su carencia.
Bueno, pues bueno. Ahora sí que ya no tenemos
bueno,
mucho
pues,
tiempo para más.
Bueno, pues nada, simplemente agradecer a las tres por venir, a María que está detrás de los micrófonos.
Un beso, María.
Gracias. Un beso, María, te queremos y se te extraña. Y pues hasta aquí, mis queridos radioyentes, os espero en nuestra cita todos los jueves, excepto el que viene, de 6 a 7 en Radio Activa, en Cuac FM 103.4. Buenas tardes, de quien os habla, y continuar con nosotros y nosotras divirtiéndoos.
Gracias.
Bueno, después de esta gran entrevista, además que estuvo muy bien porque eran profesionales y participantes de esos cursos, entonces bueno, creo que fue muy interesante la entrevista, viene Espacio Musical con Ángel Pam, que regresa a las ondas de Cuac.
Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a Espacio Musical. En el día de hoy os invito a que disfrutéis con estos temas de la música disco de los años 92 hasta el año 96. Para comenzar, directamente entrando en esta emisora desde el Reino Unido, os dejo este tema del grupo Nightcrawlers titulado Pass the Feeling On.
Their lives again, their lives again, their lives again, their lives again, their lives again.
En 1992, John Reid formó el acto tras su éxito local como DJ y vocalista. Rápidamente lanzó el sencillo Living Inside a Dream, que no logró ningún éxito comercial. Luego Reid decidió lanzar un segundo sencillo, Pass the Feeling On, que le fue mucho mejor, convirtiéndose en un éxito de la noche a la mañana, alcanzando el puesto número 7 en la lista de éxitos del Hot Dance Club de Estados Unidos. También ha sido el número 80 en el Billboard Hot 100, pasando 15 semanas en la lista. Remezclado este tema por Mark Kitchen, un productor discográfico estadounidense, que esencialmente reinventó la canción. Bajo la canción, a muestras vocales editadas, creando una pista de sonido inusual. Su versión titulada The Dub of Doom Mix se conoció por primera vez en el año 93 y como tal se jugó mucho en la escena underground durante 2 años, llegando finalmente al número 22 en la lista de singles del Reino Unido en octubre del año 94, cuando fue lanzado comercialmente en el 95. Seguidamente otro grupo, esta vez del año 94, llamado Living Joy, con el tema Don't Stop Movin'. Don't Stop Movin' encabezó las listas italianas en el año 96 y también alcanzó el número 3 en la lista de baile de Estados Unidos a principios del año 97 y se convirtió en otro éxito modesto, aunque longevo, en la corriente principal, subió al número 67 en el Hot 100, pasando 20 semanas en la lista. En Australia, Don't Stop Movin' alcanzó el número 6 en la lista nacional de singles de ARIA. Seguimos con otra artista conocida mundialmente como es Wefield, con el tema Summer Night. ¿Quién de ustedes, radio oyentes, no ha bailado alguna vez este pedazo de tema? Estoy completamente seguro de que sí. Carlson pasó varios años de su infancia en África, regresando después a su país natal. Saltó al estrellato cuando su sencillo Saturday Night se convirtió en el gran éxito del verano boreal del año 93, gracias a que fue tocado intensivamente en las discotecas del Mediterráneo y al hecho de que tenía un baile que muchos encontraron fácil de aprender. Whitfield se convirtió en la primera artista no británica en debutar en el número 1 en la primera semana del ranking del Reino Unido. Y para despedir ya este espacio musical, variado de éxitos de los años 90, en adelante os dejo con el grupo Two Fabiola con el temazo Lift You Up. You Up es un tema del año 1996. Two Fabiola es un grupo belga de música electrónica de baile formado en el año 91 por Pat Crimson, Patrick Klassen es el nombre real, y Zorda. El grupo se destacó por su vestimenta y actuaciones lujosas y extravagantes. También ha hecho las listas en el Ultratop belga y tuvo éxito en España. En Ultratop 50 y Ultratop 50 encabezaron las listas. En el año 99 el grupo se tomó un descanso. Zora comenzó una carrera en solitario y Pat Crimson dirigió otro proyecto suyo llamado Nunca. Después de un tiempo, se presentó al mundo un nuevo Two Fabiola presentando al cantante Abby Goffin. Después de lanzar algunos singles, el grupo desapareció de la escena musical belga. En el año 2007, Crimson anunció el regreso de la banda presentando dos nuevos cantantes. Su último sencillo, Blown Me Away, fue publicado en el año 2008. En 2014, el grupo tuvo un gran éxito con Sears After My Piano después de participar en la Selección Nacional de Bélgica para el Festival de Eurovisión de ese mismo año. Esta canción fue coescrita por la artista rumana noruega Obi, quien por segunda vez participó en el Festival de Eurovisión 2014 con la dúo Paula Selig. Los dos artistas grabaron su propia versión de la canción para el álbum de Obi, A Bit of Pop Won't Hurt Anyone. Hasta aquí el espacio musical de esta semana. Esperando que haya sido de vuestro agrado, un saludo a todos y muy buena tarde.
Pues muchísimas gracias, Ángel, por volver hasta los estudios de Quack, que nos tenías un poco abandonados y abandonadas, ¿no?
Bueno, exceso de tiempo también, falta de tiempo, pero bueno, ya sabéis que para mí siempre es un placer volver y estar aquí en las ondas de Radioactiva.
Bueno, pues nosotros un placer que vengas y que nos traigas esta música así de disco que nos pusiste a todos a bailar. Y no sé si vas a seguir para dentro de 2 semanas o así. Bueno, o sorpresa, ya se verá, ¿no?
Va a ser sorpresa.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Un placer.
Y nosotros seguimos ya casi terminando. Queda la última sección, En Ruta. Estamos en Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. pues eso, terminando, son las 6:49 en directo en Cuac FM, en la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. Recordamos, así ahora que al final tenemos un poco de tiempo, hay que recordar que creo que dentro de 2 programas, si no me equivoco, hacemos los 100 programas de Radioactiva. Entonces, bueno, a ver, que haremos un programa especial y, como dije hace 2 semanas, pues quien quiera, quien tenga una petición especial o quien se le ocurra a alguien, puede escribirnos al Facebook de la institución en la publicación de cualquiera de la radio, ¿no? Entonces, pues eso, si se ocurren ideas así chulas para el cumpleaños, el aniversario, el centenario, ¿no?, de Radioactiva, pues por favor decírnoslo. Y seguimos ahora sí con Francisco Martín y la sección En Ruta.
Hola amigos, esto es En Ruta y hoy os traigo un poquito de historia de Galicia. ¿Alguien sabe de dónde viene la expresión "hay un gallego en la luna"?
Enviamos un macho gallego de viaje a la luna para hacer experiencias sexuales con una marciana.
Pues del siglo XVI, nada más y nada menos, se le atribuye la expresión a don Juan Sebastián Elcano. Parece ser que en la primera vuelta al mundo, uno de los navíos naufragó. Y un marinero que se llamaba Gonzalo de Vigo llegó nadando a la isla de Juan. La siguiente oportunidad que volvieron a pasar barcos españoles por ahí fue en la expedición de Loaysa. Y por órdenes expresas de don Juan Sebastián Elcano, no se pensaba parar ahí porque los nativos eran hostiles. Entonces pasaron cerca de las islas, pero no pararon. Y vieron como una chalupa se les perseguía, hasta que ya dijeron: vamos a ver qué quieren. La chalupa se acercó al barco y de repente escucharon: ¡a ver, oh! ¡A ver, oh! Y dice don el fraile guipuzcoano, que se llamaba, ya me he perdido, Fray Andrés de Urdaneta, que don Juan Sebastián Elcano exclamó: joder, hay un gallego en la luna. Expresión que le hizo mucha gracia al rey Felipe y se fue popularizando con miles de inmigrantes diseminados por todo el mundo, salidos de estas costas. Muchas gracias.
Pues hoy fue de anécdotas y de historias de Galicia, parece. Pues gran anécdota, no tenía ni idea porque es lo de "hay un gallego en la luna".
Es una leyenda.
Es, bueno, una leyenda más bien, justo, que una anécdota. No está... Anécdota fue la de la semana pasada, hoy es una leyenda. Bueno, pues muchísimas gracias por contárnosla, Francisco, y por estar aquí una semana más.
Gracias.
Y nosotros sí que ya nos tenemos que despedir. acabamos el cuarto programa de esta sexta temporada, ya así que no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en Cuac FM, en la dial 103.4, también en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron. Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todas y todos los que participan cada semana en este proyecto desde el albergue. Hacemos un descanso, como dijimos antes. El jueves que viene nos vamos de fiesta de San Maín en el albergue, así que no emitiremos. Pero nos veremos el próximo jueves 7 de octubre. Ah, no, perdón, no sé ya. Bueno, pues el siguiente, que ya no me acuerdo qué día es. El 7 de noviembre, ¿no? 6 de noviembre. Bueno, el jueves 1 de noviembre, de 6 a 7, con muchos más temas. Gracias por estar ahí.
Técnicos, mismos, milómanos, bailadores, agitadores, con todos ustedes.